informativo. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias como siempre por la sintonía. Bueno, la primera nota de hoy en la tertulia. Voy a compartir con ustedes el titular que llega desde La Habana a través de la agencia española EFE. Cuba desata de manos al sector privado eliminando lista de empleos permitidos. Primera nota de hoy. España evita pronunciarse sobre trabajo forzoso de los médicos cubanos, pero sugiere que no los contrataría. Y la tercera nota de la tertulia, Estados Unidos anuncia que va a reingresar al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Muy bien, son las noticias o las notas que vamos a analizar hoy con nuestros tertulianos. Me refiero a la periodista Luz Escobar, joven periodista cubana, fotorreportera, reportera del diario digital 14 y medio, repito, se encuentra en La Habana. Y desde Madrid, España, nos acompaña como de costumbre nuestro copresentador Michel Suárez. Así que con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas, un saludo desde La Habana para todos.
Muy bien, Michel Suárez desde Madrid, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Luz Escobar, para todo el equipo y para los oyentes del programa, en un día en el que la primera noticia, como ha dicho José Luis, suena un poco así como a música celestial, ¿no? Campanas al vuelo.
Bueno, de todas maneras, tiene por dónde, tiene muchas aristas esta noticia. Vamos a comenzar con ella.
Aquí vamos. El gobierno cubano abrió las puertas a la expansión del sector privado al eliminar la restrictiva lista de 127 actividades por cuenta propia que estaban permitidas hasta ahora y sustituirla por otra que recoge 124 ocupaciones limitadas o vedadas. La medida llega en un momento crítico para la economía de la isla, que se contrajo un 11% el año pasado a consecuencia de la pandemia de coronavirus, el refuerzo de las sanciones de Estados Unidos y la tardanza en poner en marcha reformas aprobadas hace una década para impulsar su ineficiente modelo de corte centralizado. Aunque la decisión se anunció hace varios meses, dentro de un paquete de medidas para enfrentar la crisis, no fue aprobada por el Consejo de Ministros hasta esta semana, según una reseña publicada por el diario oficial Granma. Por cierto, la ministra cubana de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, avanzó durante la reunión ministerial que los trabajadores autónomos, los conocidos en Cuba como cuentapropistas, deben presentar un proyecto y los trámites se realizarán a través de una ventanilla única, lo cual va a posibilitar desatar las fuerzas productivas en este sector. Sí, sí. ¿Una sola ventanilla para todo eso?
Sí, sí, para evitar la burocracia, según el gobierno cubano. Hace algunas cosas ya de trabajo de cuentapropismo, lo están haciendo a través de una ventanilla única. Tiene muchas aristas. Vamos a comenzar con la opinión de Luz Escobar. Después les voy a dar algunas opiniones que he estado recogiendo de personas especialistas. Así que, Luz, por lo menos, en teoría suena muy bien, pero dadas las condiciones de Cuba, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, a ver, en teoría, claro, porque también recordemos que esto es una de las cosas que más ha pedido el sector privado en Cuba, porque, a ver, si tú te pones a ver la lista, aquello, si se acuerdan, había lo de forrador de botones, sí, de mochador de palmas, porque en Cuba lo que existían era una lista de licencias permitidas, y si tú no clasificabas en una de esas listas, entonces no podías ejercer el cuentapropismo, y eso limitaba mucho a las ideas, limitaba mucho al emprendimiento creativo, ¿no? O sea, tú tenías que limitarte a eso, claro, como sabemos, muchas personas disfrazaban una actividad dentro de otra para poder ejercer su trabajo. Esto era una demanda ya bastante solicitada. Muchos de los cuentapropistas consideran que sí, que efectivamente es algo positivo, pero esto viene, y es lo que para mí es importante, en un contexto en el que todavía demandas que sí son importantes a la hora de llevar a la práctica un negocio todavía están a la espera. Se trata de que funcionen los mercados mayoristas para los cuentapropistas, que puedan importar, que tengan una figura jurídica para poder ser representados en los de manera oficial, ¿no? Para muchos trámites, que en Cuba está todo limitado a eso, ¿no? Entonces también llega un momento en el que el gobierno necesita dar esta buena noticia, como siempre todos se queden los titulares de una buena noticia en medio del gran desabastecimiento que hay, de la crisis económica, en medio del desaliento además por el aumento de los casos del COVID y todo lo que tiene que ver con el cierre del turismo y a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, ver en directo que esto se vaya a convertir en algo positivo todavía, porque incluso los mismos cuentapropistas, los más optimistas que he podido leer en sus comentarios, están a la espera de ver la manera en la que se va a implementar y el contexto, porque como te decía, asuntos más urgentes para que se desarrollen estos negocios, como por ejemplo lo de las pymes, que también quedó pospuesto, todavía están pendientes.
Ahí estuve buscando bastante información, o no bastante, alguna información para conocer un poco más qué hay detrás de todo esto, por lo menos, no es que lo que haya, sino las condiciones que pudieran trabar este tipo de medidas que ha tomado el gobierno cubano. Leído así, claro, es lo que dice Luz Escobar, suena muy bien. Segundo, el gobierno necesita de dar buenas noticias y no cabe duda que como noticia esta es una buena noticia. Ahora, el economista, y todos lo saben, que Pedro Monreal es un reconocido economista que hay que escuchar. Esté usted de acuerdo o no con él, hay que escucharlo. Y Pedro Monreal publica en su cuenta de Twitter, no dice con estas palabras, esto lo voy a parafrasear yo, como diciendo, momento, vamos a esperar, y pone lo clave, es el Clasificador Nacional de Actividades Económicas, que es el que saca exactamente la regulación de cada actividad que se va a permitir. Dice, todavía no tenemos publicado nada en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas. Y segundo, dice Pedro Monreal, si no hay, digamos, en este clasificador cuando se publique, si no hay nada que favorezca a los pymes o a las pymes, o sea, a las pequeñas y medianas empresas, si no hay nada que lo favorezca a corto plazo, no estaremos haciendo nada, porque la única forma de reanimar las actividades hundidas, sobre todo en el sector industrial, en la industria nacional, está en el rescate que puedan hacer las pymes. Esto por un lado. Segundo, también estuve conversando con Ángel Rodríguez Pita, que es un emprendedor, y me dijo, pero el 4 de enero se publicó en la Gaceta Oficial, y yo me lo leí completo, las nuevas regulaciones, digamos, de impuestos para los cuentapropistas. Y esto resulta, si bien es cierto que los cuentapropistas ahora van a poder deducir los gastos hasta un 100% de los gastos que tengan para desarrollar la empresa, la tasa impositiva, sobre todo destinada a un, entre comillas, sector social, es tan alta que le va a los cuentapropistas a hacer muy difícil el trabajo. Pero además de esto, ya el gobierno cubano anunció que durante este año se van a descartar aquellas empresas estatales que no sean productivas, quiere decir, van a cerrar empresas estatales que no sean productivas y van a lanzar al mercado laboral miles y miles de cubanos en el mercado laboral. Esos cubanos, sin dudas, van a tratar de irse al mercado privado, al sector no estatal, y entonces la pregunta es, ¿hay economía para aceptar toda una serie de desempleados del sector estatal, asumirlos en la empresa privada y que puedan ser productivos con las nuevas tasas de impuestos que tienen que enfrentar? Es una buena pregunta que yo creo que a final de 2021 se verá.
Y una pregunta también con estos llamados oficios autorizados, para ponerle nombre a esta situación. Hay que preguntarse también, ¿el gobierno cubano estaría imitando un poco la China comunista o Vietnam, o Vietnam, con ese capitalismo en la economía, Michel?
No lo creo. Las visiones del mundo del señor Monreal y la mía son completamente distintas, pero ninguno de los dos somos tontos. Y por eso fuimos a buscar hoy, por separado, lógicamente, me acabo de enterar ahora con Amado del tuit de Monreal, del Clasificador Nacional de Actividades Económicas. Y en la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, la última versión que aparece es la del 13 de marzo de 2020. Uh-huh. Es decir, desde entonces no se actualiza ese clasificador. que es, como todo lo demás de nuestro país, totalmente detallado hasta el extremo, casi hasta el ridículo, ¿no? Actividad por actividad, a propósito, está el criador de camellos, ¿no? Sí. Realmente no sabía que existía eso de manera oficial, ¿no?
Ah, para que usted vea que en Cuba hay camellos.
Criador de camellos, está en ese clasificador. Y entonces, realmente no hay una actualización, que fue lo que yo intenté buscar para un poco tener algo que decir sobre esta noticia, porque a mí me parece verdaderamente peligroso y temerario por parte de las agencias internacionales el modo en que están titulando estas informaciones. La agencia EFE dice desata de manos al sector privado sin saber exactamente cuál es la trascendencia de este anuncio, que podría resultar interesante, pero podría resultar interesante. Todavía queda mucho por analizar y se están generando unas noticias y unas conclusiones completamente apresuradas sobre una cuestión que en realidad tiene a todo el mundo pendiente para ver cuál es el calado de la medida, pero digamos que por una razón lógica, los periodistas, los informadores, los opinadores, debemos tener cierta distancia con ese anuncio, que es además un anuncio propagandístico, y ahora paso a lo otro, es un anuncio hecho con todas las armas de la propaganda tradicional, porque si de verdad el gobierno estuviese interesado en dar la información completa sobre cuál es el tamaño de esta operación, lo habría hecho, y no solamente para generar titulares que le, digamos, que le reporten cierto beneficio, ¿no? Cierto beneficio en estos momentos tan complicados en los que vive el país, y bueno, luego vendrá el argumento y en realidad los titulares que se hicieron alegando que prácticamente Cuba ha pasado una economía de mercado, ya veremos en qué quedan, ¿no? En qué quedan todos esos análisis. Desde luego yo me niego a entrar en profundidad en el tema o por lo menos a sentenciar sobre este tema sin conocer cuáles son esas actividades autorizadas ahora mismo. La agencia France Presse, citando no sé qué fuentes cercanas al gobierno, dijo que exceptuando salud, defensa y medios de comunicación, todo lo demás esto iba a ser aprobado. Me llamó la atención que no estuviera la educación, ¿no? Uh-huh. Dentro de eso. Luego leí otros cables donde incluyen a la educación entre las cuestiones vetadas para los emprendedores cubanos también. No puedo certificar ni una cosa ni la otra. Lo cierto es que esa ventanilla única que se va a crear, ¿hacia dónde da? Cuando uno abre la ventanilla, ¿qué hay detrás? El Comité Central del Partido Comunista, que lo recibe y le dice por dónde hay que caminar, o son las alcaldías, los ayuntamientos municipales, los consejos de gobierno de cada municipio los que van a determinar este asunto. Y además, un asunto importante, un tema importante, ya Luz mencionaba algo, ¿qué nivel de entidad jurídica van a tener todas estas actividades? ¿Siguen siendo trabajadores por cuenta propia o se puede crear una empresa con todas las de la ley? Cosa que en Cuba a día de hoy ha estado vetado y que cuando alguien quería ir un poco más allá tenían que unirse dos o tres poseedores de esa licencia individual para hacer no se sabe cuántos inventos para intentar, digamos, crear un negocio mayor. ¿Habrá entidad jurídica? ¿Habrá mercado mayorista para estas personas? No lo sé. Lo único que sé es que hay 600.000 personas en el sector privado, según las cifras de 2020, a pesar de todas las bajas que hubo, que ya eso lo hablamos en el programa, el 13% de la población ocupada. Yo creo que, salvo que pasemos a un 75% de la población ocupada en los próximos dos años, esto no representa una solución definitiva. A la población ocupada en sectores privados, quiero decir, esto no representa una solución definitiva para la situación de la economía nacional.
El gobierno de España evitó pronunciarse sobre las numerosas denuncias contra el trabajo forzoso que sufren los médicos cubanos en el exterior, aunque sugirió que cualquier contratación en su territorio tendría que ajustarse a la legislación laboral. La prestación de servicios o la realización de actividades profesionales en España debe hacerse respetando nuestro marco legal y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia laboral. Así afirma en Madrid en una respuesta parlamentaria al Partido Ciudadanos. En opinión de dos médicos exiliados, la posición expresada por Madrid cierra las puertas a peticiones de sectores castristas en el país europeo. El gobierno español ha dejado claro que no pretende traer a profesionales cubanos de la salud y que desconoce las colaboraciones médicas que utiliza el régimen cubano para enriquecerse, afirmó el doctor Nelson Gandulla en declaraciones a Radio y Televisión Martí. Y hay mucho más, pero yo creo que sería bueno escuchar a Michelle, ¿no?
Vamos a comenzar, Luz, con tu permiso. Vamos a comenzar con Michelle, que fue el que estuvo buscando esta información. De hecho, tenemos su artículo en martinoticias.com, Michelle.
Sí, en cuanto a los médicos, España dice que no valora, que es una parte importante de la pregunta que le hace el Partido Ciudadanos, que qué piensa del trabajo forzoso al que son sometidas las brigadas médicas cubanas en el exterior. Y bueno, hay mil vueltas para no valorar y para decir que no va a valorar lo que no conoce, porque no dice que no conoce cómo se desarrollan estos acuerdos entre el régimen de La Habana y otros países, y que por eso ni los conoce ni los va a valorar. Pero ¿es que acaso el gobierno español no se ha leído los informes de Naciones Unidas? Porque decir que se desconoce una violación de los derechos humanos suena a etapas pasadas de la historia de la humanidad donde la gente decía, no, es que yo no lo sabía. Y entonces eso es intolerable por parte de una cancillería, decir que no conoce exactamente lo que está pasando con los médicos cubanos y la explotación a que son sometidos. Evidentemente no quiere ofrecer una opinión. Eso por una parte. Por la otra, en la opinión de los entrevistados, en la mía propia, se cierra la puerta a que determinadas regiones en España, alcaldías, algunos partidos comunistas regionales de España, la propia embajada cubana en España haciendo lobby permanentemente, han querido traer médicos desde Cuba en medio de la pandemia. Yo creo que el gobierno español, si bien no quiere opinar sobre lo que está pasando en este sentido, sí deja claro en esta respuesta de que cualquier contratación que se haga tiene que ajustarse a las leyes laborales de España y a los compromisos internacionales en materia laboral suscritos por el propio gobierno español. Yo creo que no lo dice muy claro, pero evidentemente el trasfondo de esta cuestión es que la única manera, hipotéticamente, de que pudiera darse una situación así de una brigada médica cubana en España sería que cobraran como cualquier otro español, es decir, pagándole directamente a las personas, sino mediante aquel sistema perverso que el gobierno cubano detenta hasta el 90% del salario que reciben los médicos. Esa es una parte, es larga la respuesta, solamente me voy a referir a la parte de los médicos y al final que habla de la Constitución. Todo un elogio a la Constitución aprobada en 2019 en Cuba, e incluso dice que la Constitución recoge la palabra libertad de expresión y que eso es una cosa, eso es una novedad, una cosa inédita, ¿no? Y yo recordé las continuas reformas de la Constitución en China, donde se dice que se van a respetar los derechos humanos. Eso fue lo que recordé cuando el gobierno español decide elogiar la Constitución decretada por el régimen en 2019.
Pregunto a la Luz Escobar si la libertad de expresión está en la Constitución y si se la aplican a los cubanos. Luz.
No, sí, imagínate. Es que, bueno, eso forma parte de la ignorancia que se quiere mostrar cuando las personas no quieren pronunciarse de algo que significa un riesgo político, ¿no? Es muy fácil decir que desconozco o interpretar lo que está recogido en una letra que no se está cumpliendo. Ahí están los testimonios de la prensa independiente que ha recogido no solamente el sistema de esclavitud al que están sometidos los médicos en el extranjero, sino la represión que viven los periodistas independientes, los activistas, todo el que se expresa con libertad en Cuba. El precio a pagar es alto, como sabemos, amenaza, interrogatorio, cárcel en muchos casos, detenciones arbitrarias, hostigamiento, en fin. Para mí es una falta de respeto, literalmente no tiene otro nombre, a decir que no se conoce o que por falta de información no pueden pronunciarse con respecto al tema de los médicos, que ha estado tan bien documentado por la prensa independiente de muchísimas latitudes, o sea, no solamente la prensa independiente radicada en Cuba, la prensa independiente que está en otros lugares también ha ido a los lugares donde están los médicos, los ha entrevistado, tienen datos además, datos que han sido comprobados, que la Asociación Panamericana de la Salud y otras también han sido cómplices de este entramado que tiene el gobierno cubano. O sea, si no se ha podido pronunciar, ha sido porque no ha querido, no porque no ha tenido la información. La información está ahí y está verificada. Tampoco es que sea un globo, es una información que ha estado bastante bien documentada. Además de eso, ¿para cómo están los testimonios de los propios afectados que cuando han logrado zafarse de estos sistemas que los vuelven mudos a la hora de expresarse, han logrado denunciar con tremenda valentía y además contundencia lo que han vivido bajo este contrato, que como sabemos les quita una parte del dinero, les restringe la movilidad, les impide en muchos casos dialogar con los nacionales cuando están en otros países, en fin, todo lo que se ha denunciado sobre eso, y yo creo que en este caso decir que no se sabía, que no se tenía la información, es un bochorno, la verdad.
Las noticias como son.
Sí, señor, el gobierno del presidente Joe Biden anunciará esta semana que reingresará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que el expresidente Donald Trump se retiró hace casi 3 años, dijeron funcionarios estadounidenses. La decisión revierte otra medida de la era de Trump en que sacó a Estados Unidos de varias organizaciones multilaterales y acuerdos. Ha sido el secretario de Estado Anthony Blinken, un alto diplomático estadounidense en Ginebra, quien anuncia el lunes que Washington pues va a regresar como observador a este organismo con sede en la ciudad suiza.
Sí, señor. Hay muchas opiniones. Hoy sí quiero comenzar ahora en esta nota con Luz Escobar. ¿Tu opinión, Luz?
Sí, como sabemos ahora con Biden, ya estas noticias se irán volviendo más frecuentes, ¿no? Que Biden retomó el Tratado de París, que Biden va a retomar el puesto en Naciones Unidas. O sea, esto yo creo que va a ser una cadena de noticias porque, bueno, Donald Trump tuvo una posición bastante, bastante radical en algunos aspectos de lo que tiene que ver con la agenda internacional de la Casa Blanca, y yo creo que Biden va a ir poco a poco volviendo a la posición anterior, ¿no? Esto será cotidiano, la verdad, y a mí, sinceramente, ¿qué te puedo decir? Yo desde mi posición lo veo bien. Todos estos instrumentos, como sabemos, manipulados y tal, son instrumentos en los que la voz siempre de las personas que defienden la democracia es importante. Es importante que esté ahí. Eso de aislarse, de excluirse, está mal, porque nosotros los que estamos sufriendo dictadura siempre necesitamos en todos estos foros personas que estén ahí apoyando lo que se cuenta, los testimonios que se dan. Entonces, bueno, para mí es importante siempre cualquier arena internacional o nacional donde se defienda la democracia, y yo creo que aislarse de eso, que ausentarse, es un error.
Hay que recordar, perdón, Amado, ¿por qué el presidente Trump se retiró de esta organización, ¿no? Y fue porque, dijo él, en 2018, debido a su enfoque desproporcionado sobre Israel y al número de países autoritarios que hay entre sus miembros.
Amigo mío, independientemente de lo que usted piense, yo creo que hay algo que no es una verdad, que está escrito en piedra. Desde adentro se lucha mejor que desde afuera. Michel Suárez.
Sí, es una muestra del realpolitik, ¿no? De la nueva administración, porque en realidad lo que denunció el expresidente Trump sigue pasando en ese órgano.
Y había pasado, y pasaba durante mucho tiempo, mucho tiempo.
Y había pasado antes, claro, pasaba con la anterior comisión.
Exacto.
Y es evidente que hay una serie de organismos de la ONU que están completamente podridos. Uno de ellos es el Consejo de Derechos Humanos, por la preeminencia de los países violadores, y por que con total naturalidad, lo mismo Arabia Saudí que Venezuela o Cuba acceden a ser miembros de ese organismo sin que nadie les cuestione nada y sin que las resoluciones que se adopten en ese organismo sirvan absolutamente para nada. Esa es la cruda realidad. Ahora, estoy de acuerdo, dice que Blinken, la idea que tiene Blinken es de que la mejor manera de impulsar un cambio es comprometiéndose con él en una manera basada en principios. Y está de acuerdo la administración Biden en que este consejo tiene que transformarse, que tiene que haber un cambio, pero espera poder hacerlo desde dentro. No sé si va a tener mucho éxito, porque aquí dependen de muchas otras cuestiones. Miremos a China, cómo vetó una resolución del Consejo de Seguridad sobre el golpe de Estado en Myanmar. Y lamentablemente es muy complicado avanzar dentro de Naciones Unidas, sobre todo con la presencia de China y Rusia como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero a mí me parece una decisión acertada regresar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para intentar dar la batalla desde dentro, salvo que haya un consenso internacional lo suficientemente importante, que no lo hubo porque Trump apostaba por lo unilateral, por actuar solo. Si hubiese un consenso entre las naciones occidentales, europeas, Canadá, Australia y muchas otras naciones importantes del mundo para abandonar y dejar solo a los países violadores en ese consejo que lo haga inviable y que no sirva absolutamente para nada, entonces se entendería lo de retirarse de él. Pero que se retire Estados Unidos no significó absolutamente nada para ese organismo de Naciones Unidas.
Sí, muy bien. Muchísimas gracias a Luz Escobar, también a Michelle Suárez hoy acá en la tertulia, pero regresamos después de la pausa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Ecuador elegirá nuevo presidente el próximo 11 de abril, pero ya se sabe que el correísta Andrés Arauz participará en la segunda ronda después de emerger de los comicios del domingo como el más votado de los 16 candidatos presidenciales. Sí, ¡qué cantidad!
Muchísimos, y por supuesto habrá segunda vuelta, y vamos a hablar precisamente de esa segunda vuelta y sobre todo por qué este 32,20% hasta el momento, ya con un 97% de los colegios escrutados, este 32,20% de Andrés Arauz, y la sorpresa quizás de Yacu Pérez, que es el postulante del Partido de los Indígenas. Interesante, ya tenemos en línea telefónica a Francisco Endara. Francisco Endara, un analista político, ex candidato al Parlamento de su país. Con él vamos a analizar la política de Ecuador, que no deja de ser interesante, sobre todo cuando, y hay que también hablarle a los cubanos, ¿no? Los cubanos muchos cubanos asocian Ecuador con Rafael Correa, y por eso queremos un poco que hablar de lo que está pasando dentro del país.
Nos acompaña Francisco Endara, ¿verdad? Analista político ecuatoriano, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Y la primera pregunta, ¿usted se sorprende con lo que ha sucedido en su país?
Sí, buenas tardes, un gusto, ¿cómo están? No me sorprende tanto en cierta medida. ¿Por qué? Porque ya se veía desde hace tiempo que hay mucha inconformidad en la población hacia ciertas campañas, en la forma como se realiza la campaña política, puntal bastante importante de cómo ven las personas a su candidato. Si el candidato no es hábil en presentar las ideas, en presentar qué es lo que propone, es muy difícil que el electorado responda afirmativamente a eso. Pero por el otro lado, ¿qué es lo que se tiene? Candidatos que ofrecen, el candidato de Correa, que ofrecía $1,000 a las personas que voten por él. Entonces, eso aparte de ser ilegal, que es curioso que ningún organismo del Ecuador tomó en cuenta eso, hubiera sido interesante conocer, porque hasta se hubiera causado la destitución de la candidatura de Arauz, del candidato de Correa. Sin embargo, él ofreció $1,000 a las personas que voten a favor de él. Entonces, eso cala mucho en un sector de la población que lo ve como un logro social, que cree que tiene derecho a que el Estado le cubra sus necesidades. Tema de la pandemia, el Ecuador ha sido duramente afectado por el tema de la pandemia. Lamentablemente, el manejo de la pandemia no ha sido un manejo adecuado. Se ha priorizado el miedo en el Ecuador, hay mucho miedo sobre el tema del virus, pero no ha habido información de cómo protegerse efectivamente del virus. Entonces, esto ha creado mucho el caldo de cultivo para que hayan empresas que cerraron, pérdida de empleo. Realmente la gente entra en un estado de desesperación. Entonces, va a votar por la persona, trate de solucionar el tema ya. Es el cortoplacismo, ¿no? Y la gente quiere una solución ya. Si me ofrecen $1,000 en este momento, bueno, yo lo cojo, dicen, ¿no? Entonces, ese es como un panorama así a breve resumen, porque obviamente hay cosas más particulares, pero a breve modo eso es lo que sucede en el Ecuador.
La pandemia solamente será el caso. Lenín Moreno, ¿qué hizo mal, además del manejo de la pandemia? ¿Hay algo más que usted considere que fue llevando a los ecuatorianos nuevamente hacia el correísmo? Porque nosotros los que vivimos en sociedades democráticas vemos el correísmo como un peligro a la democracia. Pero vemos, por ejemplo, dentro del país que el representante del correísmo es votado altamente. Es decir, yo no sé si es que el populismo sigue penetrando en muchas sociedades de nuestro continente, de nuestro hemisferio, o si es solamente la pandemia, o si es la actividad de los que están en el poder. Por eso le pregunto, ¿qué hizo mal Lenín Moreno para este resultado?
No, es un conjunto de factores, ¿no? No se puede decir, yo analizo mucho el tema de redes, el tema de opinión desde hace tiempo atrás, y me doy cuenta justamente por dónde va la situación, ¿no? Por dónde van las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hubo un mal manejo en el tema del manejo de la pandemia. Lenin ha tratado de llevar al Ecuador a una transición democrática, digamos, alejándose del correísmo, pero en ese sentido no ha contado con la gente adecuada, digamos, para enfrentar lo que se vino de sorpresa, esta pandemia. Entonces, claro, eso contribuyó. Aparte, el tema de que hay que considerar que el correísmo tiene un voto duro del 19%. Eso lo ha mantenido, es la gente que está dispuesta a votar por Correa ciegamente, que cree en Correa como una especie de culto, diría yo, como una especie de salvador. Así, o sea, es una situación grave, diría yo. Y a eso habría que sumarle los inconformes, los que no quieren estar ni con Lazo porque le ven como que es un banquero de derecha, como que si ser banquero fuera malo, no habrá ningún problema. Al rato que necesitan un crédito, ¿a dónde acuden? A un banco. Bueno, entonces, esa gente ha optado por irse por el lado de Yacu Pérez, por ejemplo, que no le gusta el correísmo duro de Andrés Arauz. Pero Andrés Arauz ha cosechado un extra, digamos, de gente que por no irse con el banquero malo, como le ven como malo, ¿no? Ha sumado un porcentaje más a su voto duro y termina con el 32% más o menos de votación, que es una cantidad, habría que reconocer que en las elecciones anteriores el correísmo sacó el 39% de la votación.
En primera vuelta.
Sí, entonces podría decirse que hoy ha bajado del 39 al 32, 35%, porque eso más, los datos todavía no están tan asentados. Hay una variación entre el 32 al 35%, según las encuestas, según el Exit Poll, más o menos varían por ahí, y según los datos del conteo rápido que está dando el Tribunal Electoral. Entonces, el Tribunal Electoral da el 32.16% a Andrés Arauz. Entonces, claro, si comparamos con el 39% que sacó anteriormente Correa, se podría decir que hubo un descenso, ¿no? Pero, como digo, es un conjunto de factores. Y aparte es el tema de la educación. La gente en nuestros países, en general en Latinoamérica, no conoce mucho de temas políticos o de la gravedad que implica votar por estos representantes de las dictaduras. Entonces, la gente cree que es cuestión de votar por quien le ofrece más regalos o por quien le ofrece más derechos, entre comillas, y no se entiende que cuando se habla de derechos, entre comillas, alguien tiene que cumplir esos derechos. O sea, alguien hay que quitarle para repartirlo a los demás. Y eso es lo que genera pobreza, porque nadie quiere que le quiten. Nadie quiere estar en una Venezuela o en una Cuba donde la propiedad privada no se respeta, para supuestamente repartir a los demás, donde todos viven iguales en la misma pobreza, pero claro, los altos jerarcas, los que reparten, ellos sí son millonarios, niveles ya exagerados, extravagantes, ¿no? Y sin haber trabajado, sin haber producido. Entonces, es ese conjunto de factores, el tema de educación, el tema del mal manejo de la pandemia, el tema de los candidatos, al menos el candidato, el único candidato que se veía como demócrata era Guillermo Lazo. No tuvo una acogida a sus propuestas, lamentablemente, por todo lo que estoy resaltando, ¿no?
Claro, ese conjunto de factores, señor Endara, que usted ha desglosado, por ejemplo, la incorporación que ha tenido su país en cuanto a la pandemia, ¿no? La situación, al igual que el resto del mundo, porque no hay país bueno con este con esta COVID-19. Arauz, en este caso, usted dice, ofreció $1,000 a las personas para que votaran por él. Vemos a un Guillermo Lasso, conservador, exministro de Economía, que nuevamente quiere dirigir las riendas del país, pero hasta hoy la mayoría le dice, con usted no vamos. Un Ecuador que desea que se mejore la perspectiva política del país, pero que prefieren a Arauz, un muchacho que viene de la izquierda. Es difícil entenderlo, ¿no?
No sé si es tan difícil. Lo que pasa es que yo también a veces creo que existe una desconexión entre lo que se ve como desde el punto de vista del análisis, ¿sí? Desde los analistas, desde los editorialistas, que ven las cosas desde una óptica un poco diferente. Pero cuando se conversa con la gente de a pie, del pueblo, la gente que está en la costa, en la sierra, en el país, ¿no? En los lugares, por ejemplo, en la costa es donde más ha ganado Arauz, con más del 50% cuando se revisa las actas en la costa. Es la gente de a pie, la gente que no conoce mucho de política y la gente que se deja llevar por estas ilusiones, porque lo que son estos son encantadores, lo que les gusta es vender ilusiones. Y eso aplica tanto para Arauz como para el caso de Yacu Pérez, que aparentemente está desplazándole ya a Guillermo Lasso. Se dice que hay un empate técnico entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Ambos están peleándose entre el 19 y el 20% por entrar a la segunda vuelta. Todavía el CNE emitió un comunicado hoy en la mañana diciendo que están todavía analizando, están en proceso los escrutinios a nivel nacional. Entonces, es eso, la gente, es difícil de entender cuando, como le digo, no se ve el pueblo, cómo lo ve el pueblo. El pueblo quiere soluciones inmediatas. Y eso a veces se falla mucho desde los asesores de los, pongamos el caso de Macri en Argentina. Se falla mucho, hay una desconexión. Y eso es lo que causa estos problemas.
De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, que es lo que te estaba diciendo, es verdad que está muy cerrado el segundo lugar entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. De hecho, parece que Yacu Pérez va unas décimas por encima de Lasso. Mi pregunta, y esto es una cuestión técnica, ¿estipula un reconteo, o la palabra está mal dicha, un recuento de votos para determinar el segundo lugar en caso de que se mantenga por un margen tan estrecho? ¿Cómo se determina esto en las elecciones ecuatorianas?
Bueno, todavía el CNE anunció que hay todavía al momento hay un empate técnico entre Lasso y Yacu Pérez. Lo que el CNE anunció es que todavía hay un grupo de actas, que es un grupo de unas 1,000 y algo de actas, que tienen errores. Entonces, una vez que se hayan revisado estos supuestos errores, o sea, se revisen los errores, ya se podría tener una diferenciación para dirimir entre quién mismo pasa la segunda vuelta con Arauz, si pasa Guillermo Lasso o si pasa Yacu Pérez.
Okay. ¿Usted cree que con la victoria de suceder de Arauz a presidencia del país, regresaría nuevamente el señor Correa a Ecuador?
No, eso es demasiado claro, ¿no? Es algo que es ya visto, algo parecido a lo que pasó en Bolivia, ¿no? Que regresó, claro. Evo Morales, a la primera semana le borraron los cargos que tenía en la justicia y todo. Lo mismo se anticipa con Arauz. De hecho, Arauz ya lo ha dicho, que cuando él llegue a la presidencia, ellos van a revisar toda esta situación, que ellos lo ven como una persecución, cuando Correa está ya condenado por varios delitos, entre esos un delito a 8 años de prisión. Entonces, claro, ese es el plan de ellos, igual que lo hicieron en Argentina también. Regresó Cristina Kirchner con la fachada de Fernando, pues, Alberto Fernández.
Alberto Fernández.
Sí, aquí la fachada es de Andrés Arauz. Es el mismo proceso que se ha repetido tanto en Argentina como en Bolivia y ahora se repite en Ecuador. Ellos no van a dejar el poder, no quieren dejar el poder, porque ya descubrieron que pueden, adueñándose del poder, pueden hacer lo que les dé la gana, hacer con el sistema judicial lo que les dé la gana y mantenerse de por vida en el poder. Y eso también lo anunció Andrés Arauz. Él dijo que Ellos no piensan quedarse 4 años, ellos planean quedarse 30 o si fuera mejor 50 años.
Ahí, perdóneme, ahí viene mi pregunta y perdóneme que lo interrumpa porque estaba tenía encaminada la pregunta hacia ahí. La Constitución y la, digamos, la política en Ecuador, más que la Constitución, la política es tan vulnerable que puede, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela, que Hugo Chávez fue acabando con el Consejo Nacional Electoral, acabó con el Tribunal Supremo de Justicia, después cambió la Constitución e hizo, bueno, ya el resultado lo tenemos ahora. ¿Puede pasar eso en Ecuador basado en la experiencia de Rafael Correa, que dijo, perdí, me tuve que ir, me condenaron, ahora por suerte estoy regresando, vamos a cambiarlo todo para que esto no vuelva a suceder? ¿Eso es lo que pudiera pasar?
Es que hacia eso van, justamente hacia eso van, y ellos lo han anunciado. O sea, si ellos regresan, planean regresar con más fuerza, digamos, con más incluso hasta venganza, se anuncia en algunos casos, porque eso es lo que ellos quieren. O sea, ellos no quieren dejar el poder, ellos no están dispuestos a dejar el poder. Ya el Ecuador experimentó lo que fue el cambio de la Constitución, una de las cosas que yo me opuse en el año 2008 a sí mismo. Hicieron lo que quisieron con la Constitución, incluso vinieron asesores españoles a cambiar la Constitución, según ellos, según sus supuestos expertos. Y una cosa curiosa que pasó, que una cosa fue la Constitución que se aprobó en la Asamblea Constituyente, pero otra cosa es la Constitución que se aprobó ya general. O sea, eso fue otra de las cosas que hicieron. La Asamblea Constituyente aprobó una constitución, pero luego de eso la constitución que pasó redactada, digamos, y ya quedó sentada como parte del Ecuador, tuvo cambios. Nunca se aprobaron en la Asamblea Constituyente y eran cambios justamente que van con este modelo castrochavista del socialismo siglo XXI que ellos manejan. Ellos decían que esa constitución era para 300 años, porque según ellos se quedaban 300 años en el poder. Entonces ahora van a hacer lo mismo, ya con más práctica, con más experiencia. Una de las cosas que se sabe, se conoce, son asesorados por el régimen cubano, y una de las cosas que el régimen cubano les aconseja es nunca dejar el poder. El momento que Correa dejó el poder fue un error, digamos, táctico, ¿no?, considerado por los asesores cubanos. Pues si ellos regresan, estamos seguros que ellos no van a volver a cometer los mismos errores que hasta aquí.
Endara, cuéntenos un poco y a la audiencia, ¿no?, para conocer quién es Yacu Pérez. Sabemos que es un líder indígena, que es un abogado, pero su tendencia, ¿pudiera usted un poco pues darnos detalles del mismo?
No, Yacu Pérez, él empezó haciéndose un poco conocer justamente por los temas indígenas, pero él no es indígena, ojo con eso. Él, el nombre de él es Carlos Pérez, es un nombre español o mestizo, su raza es mestiza. Él se cambió a Yacu porque él que dice que defiende el agua y Yacu, bueno, tiene que ver con el agua, pero no es indígena. Oh. Sin embargo, esto le ha servido como propaganda para desarrollar su actividad en sectores indígenas, del medio ambiente, de la Pachamama. De formas también que de alguna forma calan, llegan a la sociedad, porque obviamente todos queremos un planeta más sano, queremos mejores condiciones y todo eso, pero él se ha ido adueñando del movimiento indígena, por así decirlo, ha ido cooptando ese espacio, porque también ese espacio estaba un espacio, digamos, vacío de poder en el movimiento indígena, que él lo supo captar muy bien. Entonces, con ese tipo de propuestas indigenistas, ecologistas, él fue ganando terreno. Él propuso incluso el tema de la nacionalidad indígena, el pasaporte indígena. Él quería hacer efectivo esto del matrimonio indígena, incluso con la pareja que tenía. Supuestamente se casaron en una reunión de estos indígenas, que ellos promovían, no recuerdo el nombre, pero en una ceremonia que ellos hicieron. Y pretendían establecer eso, según ellos, de rescatar los valores ancestrales. Pero bueno, las cosas que ellos proponen no es nada ancestral. Entonces, con ese discurso es que ellos han llegado a un sector obviamente indígena y con también de la población en general del Ecuador. Así es como surge Yacupérez y así es como se da a conocer Yacupérez.
Y la pregunta clásica a un analista y ex político precisamente ecuatoriano es: ¿con cuál combinación le sería más difícil a Andrés Arauz hacerse de la presidencia? ¿Si tiene que ir con Guillermo Lasso o si tiene que ir con Yacu Pérez? ¿Por qué hago la pregunta? Porque son 16 candidatos. Ahí hay, estamos hablando que el señor Arauz tiene el 32-33% de los votos. Ahí queda otro por ciento inmenso que, si se une todo, es mayoritario y pierde las elecciones. ¿Cómo pudiera, digamos, pasarse los votos de tantos candidatos, 16 candidatos, pasarse o a Arauz o quizás a un candidato como Lasso o como Pérez?
Ahí lo que pasa es que ahí lo que hay que ver una cosa en particular. Es cierto que Arauz tuvo el 32% de votación, pero eso también implica que tiene un rechazo de más del 70% del 65 al 70% de la población. Entonces, ese rechazo de la gente se vio de alguna forma dividido con Yacu Pérez, ¿no? Entonces, Yacu Pérez logró tener un 20% porque hay un sector de la izquierda que le ve al correísmo como algo radical. De hecho, muchas personas de la izquierda fueron perseguidos por Correa. Entonces, todo ese sector amplio de izquierda está ahora reflejado con Yacu Pérez. ¿Qué es lo que pasaría si es que llega, pongamos el escenario hipotético de Arauz con Yacu Pérez? Yo creo que el límite de Arauz está entre el 30 y el 39%. ¿Por qué digo esto? Porque la gente de Lasso, es muy difícil que voten por Arauz.
Pero tampoco van a votar entonces por Yacu Pérez.
A eso iba. Pero de la gente de Lasso, yo creo que sí hay un porcentaje que es difícil todavía de prever, pero sí hay un porcentaje que va a decir: prefiero votar por Yacu Pérez,
claro,
para que no gane el candidato correísmo. Y lo mismo va a pasar con la izquierda. O sea, la izquierda se va a sumar también. Entonces, del 20% que tiene Yacu Pérez, puede llegar a un 30 y algo más por ciento. O sea, eso yo estoy muy seguro, pueden cosechar un 5% de, digamos, en el supuesto, echando números, porque para esto hay que analizar más, con más tiempo las cosas, pero con un 5% que cosechen de Lasso y el otro 5 de los distintos sectores que no están con Arauz, se suma un 10% más, lo que le permitiría a Yacu Pérez llegar a un 30 y algo por ciento. Porque, como le digo, hay entre un 65 y un 70% de rechazo al correísmo. Uh-huh. Entonces, ahí es donde hay que ver, la gente no le quiere ver a Correa. Hay que ver cómo se decanta eso, cómo la gente, al momento la gente está diciendo: yo prefiero que gane Yacu antes que Arauz. Eso es lo que
el, se ve, ¿no? ¿El 32% de Arauz no debe subir mucho más?
No, yo creo que no. Como le decía, yo creo que hay entre un 32 a un 39% que es el tope de Arauz. Porque si analicemos por partes, tenemos ahorita Arauz, Lasso y Yacu. La gente de Lasso nunca va a votar por Arauz. Eso es negado. Entonces, toda esa votación no se va a sumar a Arauz. La gente de Yacu Pérez tampoco se va a votar por Arauz, porque le ven como un sector radical de la izquierda. Uh-huh. Entonces, ¿quién es el que va a crecer ahí? Yacu Pérez, porque es el que va a absorber todos los que no quieren que Arauz o el correísmo regrese.
¿Usted cree que la forma en que estamos viendo este cambio de gobierno en Ecuador en medio de la pandemia, que sin duda es un factor que influye en la política de casi todos los países, también es el comportamiento para el resto de Latinoamérica, que en el 2021 tendrá que someter elecciones presidenciales?
Lo que pasa es que Latinoamérica ha sufrido duro por el tema de la pandemia, ¿no? No es lo mismo analizar, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos con el manejo de la pandemia, que la gente, mal que bien, tomando las protecciones del caso, ha podido seguir trabajando y ha podido salir adelante. En Latinoamérica han habido unos cierres muy fuertes en general de la economía, y eso ha causado todo un, como le decía, una especie de caída en cascada del sector económico. Entonces la gente está desesperada. Cuando la gente está desesperada, este es el caldo de cultivo justamente para los populistas. Uh-huh. Y esto se ha visto a lo largo de la historia. Claro, es el mejor caldo de cultivo para ellos. Entonces, con esto que estamos viendo, sí, puede repetirse esto en Latinoamérica, ¿no?
Y nos quedan 30 segundos. Javier Herbas, tiene 16%. No se puede desestimar.
Bueno, el Herbas es una sorpresa, como se decía. Claro. Él hizo la campaña mayormente por redes sociales. Él se pintó con una imagen de ser una persona honesta, nueva en la política, y la gente quería a alguien nuevo. Entonces, él lo que logró captar es justamente este descontento, tanto como la izquierda de Correa, como al otro que le veían el banquero, y dijeron, no, nos vamos por el lado de la persona nueva, ¿no?
Claro.
Eso fue lo que captó Herbas.
Pero, ¿no? Pero con un 16% no se puede descartar. Habría que ver si ahora ese 16% es la abstención que tendremos en las elecciones próximas por la presidencia.
O si hace alianza con el con el que aspira a presidente.
Vamos a ver.
También puede suceder.
Buen tema. Francisco, muchísimas gracias. Un placer que haya estado con nosotros. Lo vamos a seguir molestando porque las elecciones continúan. No termina hoy. Gracias.
El 11 de abril.
Sí, señor.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy quiero hablar de algo que poco se menciona en las noticias y en los medios de comunicación acá en Estados Unidos y en el mundo entero. Estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de tratamientos, estamos hablando de vacunas, estamos hablando de métodos cada vez más eficaces para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, poco se habla de las consecuencias emocionales, mentales y psicológicas que realmente está dejando como secuela el coronavirus. Hay unas estadísticas que estuve revisando y que son aquí en Estados Unidos, obviamente. Hay un centro que se llama Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que es donde básicamente se reúnen todos los estudios científicos que se publican, que se aprueban, todos los procedimientos que se aprueban en Estados Unidos, todos los medicamentos que se aprueban en Estados Unidos. Las vacunas tienen que ser aprobadas por el CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y recientemente estuve revisando unas estadísticas acerca de cómo se está comportando la salud mental en los estadounidenses a causa del coronavirus. Y se plantea que, por ejemplo, el 31% está padeciendo de ansiedad o depresión. El 26% de los entrevistados de un desorden que se llama estrés postraumático. El 13% ha incrementado el uso de drogas o de sustancias, de otros tipos de drogas, incluyendo incluso medicamentos. Hay personas que están adictas a medicamentos para aliviar dolor, medicamentos para dormir, las drogas como tal, todas las que existen en el universo. Y también hay un incremento muy serio en el hábito de fumar. También ha habido un incremento muy serio, o sea, el intento de suicidio. Y realmente leí esas estadísticas y dije, lo voy a comentar con nuestros amigos oyentes de Radio Martí, porque siempre les digo, y si llevan tiempo escuchándome en este espacio, que lo más importante y lo sagrado que nosotros tenemos y que tenemos que cuidar es nuestra mente. En la mente surge todo en la vida. Esa mente es el motor de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y sistemas. Nosotros la mente la tenemos como el comando, ese capitán o piloto que está dando órdenes todo el tiempo a todos los tejidos, órganos, sistemas, células que tenemos en nuestro cuerpo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar y pensar que de nosotros depende que tengamos mejor o no salud mental y emocional. Estamos viviendo una situación difícil, es complicada para todos, sin embargo tenemos que resistir y tenemos que aguantar que pase esta pandemia. Pensemos en eso, en mejorar nuestros pensamientos para mejorar nuestra salud mental y, por tanto, nuestros órganos y sistemas.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10.